Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Estados Unidos tiene previsto aplicar sanciones adicionales muy específicas contra el gobierno en disputa de Venezuela. Escándalo de sobornos sacude a prestigiosas universidades de Estados Unidos e involucra a conocidas figuras. El Departamento de Estado de Estados Unidos entrega hoy el reporte sobre la vigencia de los derechos humanos en el mundo. Y la selección de fútbol de Estados Unidos jugará partidos amistosos frente a las selecciones de Ecuador y Chile. Cordiales saludos desde Washington. Bienvenidos. Soy Yoconda Tapia. Hoy es miércoles 13 de marzo de 2019. Ustedes están en sintonía de La Voz de América y aquí empezamos. Buenos días, América. Estados Unidos tiene previsto aplicar sanciones adicionales que califica como muy específicas contra el gobierno en disputa de Venezuela. Tony Cano tiene este informe.
El Departamento de Estado prepara sanciones adicionales muy significativas contra Venezuela, dijo el enviado especial de Washington para la Nación Suramericana, Elliot Abrams, al ser consultado si Washington dará a conocer las medidas adicionales en los próximos días. Lo anunciamos el viernes, sancionando a un banco ruso venezolano con participación del 50-50. Habrá más sanciones a instituciones financieras y lo voy a dejar ahí. Lo nuevo vendrá muy pronto. El diplomático no dio más detalles sobre las nuevas medidas. En cuanto a la posibilidad de que Estados Unidos haga un llamado a China para participar en el diálogo sobre Venezuela, Abrams respondió a La Voz de América. Seguiremos con nuestros esfuerzos para acercar a China al diálogo. En varios lugares se les ha dicho a los chinos que si su preocupación es que no van a recibir su dinero de regreso o nunca lo van a recibir del régimen en bancarrota de Maduro, de una economía básicamente destruida, como lo explicó el secretario de Estado, la única forma en que van a recibir ese dinero es que Venezuela vuelva a la prosperidad, lo que no pasará bajo Maduro. Seguiremos hablando sobre el tema. Abrams dijo también a los reporteros en el Departamento de Estado que Washington está en conversaciones con otros países sobre acuerdos de seguridad para la Embajada de Estados Unidos en Venezuela, luego de decidir retirar a los diplomáticos restantes, y señaló que Estados Unidos no cree que el gobierno de Maduro pueda proteger la embajada. Tony Cano, Voz de América, Washington.
En tanto, en Venezuela, Nicolás Maduro advierte que está dispuesto a dialogar con Estados Unidos. Álvaro Algarra tiene el detalle.
A pesar de haber dado 72 horas de plazo para que se retire el personal diplomático de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela, el presidente en disputa de la nación sudamericana, Nicolás Maduro, pidió al gobierno de Donald Trump mantener un diálogo sincero.
Por eso dije no, por ahora se cierra la negociación, que se vayan y el gobierno legítimo que presido les notificó y se van. Creo que es mejor, estamos más en paz así. Ahora ratifico mi interés, mi deseo de continuar estas negociaciones en Nueva York.
Entre tanto, el presidente interino del país, Juan Guaidó, aseguró que hay que ser pacientes para que se genere un cambio de dirección política en el país.
Y claro que queremos que sea ya, ahora, lo que no podemos ser presa de la desesperanza. Eso ya lo probamos en el pasado. Y yo hoy les pido, como lo he pedido en todos los puntos, confianza. No en Juan Guaidó, insisto, y lo he dicho en todos los espacios. Yo les pido confianza en ustedes mismos, en su sacrificio, en lo que quieren ser en el futuro, en lo que quieren ser y queremos ser como país.
Guaidó anunció además que próximamente se dará a conocer la fecha de una marcha hasta el Palacio de Miraflores, sede del gobierno en disputa del país. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Y la Unión Europea insiste en una salida pacífica, política y democrática en Venezuela. Celia Mendoza nos informa desde Nueva York.
El drástico deterioro de la situación en Venezuela, según la encargada de Asuntos Políticos de la Unión Europea, Federica Mogherini, tiene causas políticas e institucionales, las cuales, según la diplomática, necesitan una respuesta urgente, tal y como lo expresó en su presentación ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
Su solución debe ser pacífica, política y democrática. Creemos que ningún evento militar desde dentro o fuera del país sería aceptable y que la solución no puede ni debe ser impuesta desde el exterior.
Mogherini, quien participó en la reunión de Uruguay acerca de Venezuela, afirmó que la Unión Europea cree que una iniciativa internacional puede ayudar a resolver la crisis interna que enfrenta esa nación sudamericana, agregando que ya han tomado medidas al respecto.
Establecimos un grupo de contacto internacional con países europeos y latinoamericanos para ayudar a crear las condiciones para un proceso político que conduzca a elecciones presidenciales libres y justas, de acuerdo con la Constitución venezolana y los estándares internacionales.
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, quien se reunirá este miércoles en Washington, D.C., con el secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo y el consejero de seguridad John Bolton. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
Y en este panorama también se destaca que la crisis en Venezuela ha puesto en evidencia un nuevo escenario en las relaciones Estados Unidos-Rusia. Jorge Agobián tiene los detalles.
Una nueva guerra fría, así considera este experto la situación a la que Estados Unidos y Rusia se enfrentan, teniendo como epicentro la crisis en Venezuela.
Rusia, de cierta manera, está volviendo a ser el mismo polo de poder alternativo.
Desde Estados Unidos, el mensaje al Kremlin es contundente.
Rusia también ha creado esta crisis, también por sus propias razones, le ha robado al pueblo venezolano las esperanzas democráticas y sus sueños.
Aunque el gobierno en disputa de Nicolás Maduro y Rusia tienen una relación estrecha, económica e ideológica, para el profesor Vladimir Rubinsky no todo es lo que parece. Según el experto, hay opiniones compartidas en el Kremlin entre la élite de la empresa petrolera rusa Rosneft.
Esta parte de la élite está dispuesta a hacer todo lo posible para no perder Venezuela.
Y otra parte que cree que el futuro político de Nicolás Maduro es incierto, y que considera asumir un nuevo rol.
No exactamente abandonar a Maduro, sino buscar la forma de negociar con la oposición.
Desde Moscú, un componente adicional es valorado por el experto Pavel Fengenhauer.
Los intereses militares son probablemente los más significativos. En cualquier caso, podrían desempeñar un papel aún más importante que el dinero que se gastó o se invirtió y luego se puede perder.
Mientras que Estados Unidos continúa firme en su determinación de generar un cambio a través de la presión económica y diplomática. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Y agradecemos su sintonía. Continuamos con otras noticias. Decenas de personas son acusadas en Estados Unidos dentro de un escándalo de sobornos para ingresar a prestigiosas universidades. Luis Alberto Facal nos brinda detalles.
Fiscales en Estados Unidos han acusado a 50 personas en un plan diseñado para ayudar a estadounidenses ricos a hacer ingresar en forma fraudulenta a sus hijos a universidades de élite. El martes, fiscales federales en Boston acusaron a William Rick Singer de administrar el plan de extorsión a través de una organización benéfica. Singer se declaró culpable de cargos de extorsión, conspiración de lavado de dinero, conspiración para estafar a Estados Unidos y obstrucción de la justicia. También acusaron a sus clientes, incluidas las actrices Felicity Huffman y Lori Loughlin, y entrenadores y administradores universitarios que aceptaron sobornos. Habla el fiscal Andrew Lellin. Hemos acusado a 50 personas en todo el país de participar en una conspiración que involucró, primero, hacer trampa en los exámenes de ingreso a la universidad, es decir, el SAT y el ACT, y segundo, asegurar la admisión a las universidades de élite, sobornando a los entrenadores de esas escuelas para que acepten a ciertos estudiantes bajo falsos pretextos. 9 entrenadores en escuelas de élite como Yale en Connecticut y Georgetown en Washington, D.C., fueron acusados de aceptar sobornos para fabricar credenciales deportivas para ciertos solicitantes que no las tenían. Los clientes pagaron a Singer entre $100,000 y $6,500 millones para garantizar la admisión de sus hijos a universidades de élite. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Vamos a hacer una pausa en Buenos Días América y luego retornaremos para continuar informándoles. No se alejen de nuestra sintonía.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo, la situación que se está presentando en este...
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Y... Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. La Voz de América te ofrece noticias, entrevistas, análisis, tecnología, salud.
La tensión crece.
El aparato podrá mapear.
Hasta ahora nos encontramos.
En entrevista con La Voz de América.
Estás cerca de La Voz de América. Únete a nuestra cuenta en Twitter. @ Boa Noticias.
Continuamos en Buenos Días, América, un programa que transmitimos desde los estudios de La Voz de América en Washington. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, emitirá hoy comentarios públicos sobre la publicación del informe sobre la situación de los derechos humanos en varios países del mundo durante una ceremonia que está prevista para hoy a las 11 de la mañana en el Departamento de Estado. El embajador Michael Cossack, director de la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo, también tiene previsto responder preguntas de los periodistas para brindar detalles del informe. Con carácter previo a la publicación del informe, el Departamento de Estado recordó que, y citamos textualmente, la promoción y defensa de los derechos humanos y las libertades fundamentales son esenciales para quienes somos como país, y los Estados Unidos continuarán apoyando a quienes en todo el mundo luchan por la dignidad y la libertad de los seres humanos. Los informes nacionales sobre prácticas de derechos humanos de 2018 es parte de una obligación establecida por la ley en los Estados Unidos y documentan el estado de los derechos humanos y derechos de los trabajadores en casi 200 países y territorios. Estados Unidos está en camino de convertirse en líder de exportación de petróleo. Laura Sepúlveda en el informe.
Un aumento de la cantidad de barriles en el mercado internacional es lo que Estados Unidos ve llegar durante los próximos 5 años, explica Christine Petrosian, analista de mercados de petróleo de la Agencia Internacional de Energía.
Va a agregar aproximadamente el 70% de todo el aumento global de la producción de petróleo. No solo se mantiene como el mayor productor de petróleo, por mucho, sino que también aumenta la brecha entre sí con Rusia y Arabia Saudita.
Según la analista, Estados Unidos consume entre 19 y 20 millones de barriles al día, lo que lo convierte en el mayor consumidor de petróleo en el mundo y por ende gran importador de crudo, pero explica que la psicología para los estadounidenses cambiará para 2024 con la previsión anunciada.
Pasa de ser el consumidor comprador de América Latina, Oriente Medio, al anuncio de que va a abastecer a los mercados globales.
Un panorama muy distinto al de los líderes en la región latinoamericana que hace alrededor de 5 años producían 3 millones de barriles diarios de crudo, como lo eran México y Venezuela, según Jorge Piñón, director de programa de energía para América Latina de la Universidad de Texas, quien señala que van en caída.
Ambos países han bajado la producción. Venezuela alrededor de 1 millón de barriles diarios y México por debajo de los 2 millones de barriles diarios de petróleo crudo.
Un problema que atribuye a la gestión de Pemex en el caso de México y de PDVSA en el caso de Venezuela, no a asuntos políticos de los países. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
El gobierno del presidente Donald Trump se resiste a los crecientes pedidos nacionales e internacionales para que mantenga en tierra los aviones Boeing 737 MAX 8, como el que se estrelló en Etiopía el domingo y en Indonesia hace 6 meses. Trump está involucrado en las discusiones sobre el avión Boeing 737 MAX 8, según funcionarios de la Casa Blanca, que no especificaron con quién habla el mandatario. El gerente general de Boeing, Dennis Muilenburg, aseguró a Trump en una llamada telefónica realizada el martes que la aeronave es segura. Funcionarios de la Casa Blanca confirmaron que se produjo la llamada, pero declinaron dar detalles de la conversación que ocurrió después de que el presidente Trump se quejara en Twitter de que los aviones se están volviendo demasiado complejos para volar. Mientras tanto, autoridades en Etiopía anticipan que las cajas negras del Boeing, que se estrelló con 157 personas a bordo, serán enviadas al extranjero para su análisis, pero por el momento no se ha decidido a qué país se recurrirá para ese propósito. Arat Vegashó, vocero de Ethiopian Airlines, dijo hoy que la aerolínea tiene varias opciones para los dispositivos que registran los datos de vuelo y las voces en cabina. Lo que podemos decir es que no tenemos la capacidad para investigarlas aquí en Etiopía, dijo el funcionario. Aparte, otro miembro de la aerolínea había dicho antes que una de las cajas negras estaba parcialmente dañada. Legisladores británicos votarán hoy si Gran Bretaña debería abandonar la Unión Europea sin acordar ninguno de los detalles de su partida. Al llamado No Deal Brexit se opone la primera ministra Theresa May, pero los legisladores en la Cámara de los Comunes rechazaron el martes la última versión del plan de May. La votación del martes resultó en 391 por el no y 242 por el sí. Antes de la votación, la primera ministra May instó a los legisladores a adoptar el último acuerdo alcanzado con la Unión Europea. El peligro para aquellos de nosotros que queremos cumplir, tener fe en el público británico y cumplir con su voto por el Brexit, es que si esta votación no se aprueba, si este acuerdo no se aprueba, entonces el Brexit podría perderse, dijo May. Jeremy Corbyn, líder del principal partido opositor británico del Partido Laborista, dijo a los parlamentarios que después de dos votos Brexit fallidos, llegó el fin de Theresa May y su gobierno. El gobernador del estado de California planea anunciar hoy una moratoria sobre la ejecución de las sentencias de muerte. En declaraciones preparadas, vistas por las organizaciones de noticias antes del anuncio oficial, el gobernador Gavin Newsom dice: el asesinato intencional de otra persona está mal. Cita casos de personas inocentes condenadas por delitos que no cometieron y en ocasiones incluso fueron ejecutadas. Newsom también dice que los casos que involucran la pena capital afectan de manera desproporcionada a las minorías, los enfermos mentales y aquellos que no tienen suficiente dinero para una representación legal costosa. La moratoria implicará una orden ejecutiva para retirar el protocolo de inyección letal del estado. Ninguno de los 737 reclusos que se encuentran actualmente en el corredor de la muerte en California será liberado ni sus sentencias cambiarán. California ejecutó a un preso por última vez en 2006. Los grupos de derechos humanos elogiaron la decisión de Newsom. Hacemos una pausa. Enseguida retornamos con noticias de Latinoamérica.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América. Autoridades migratorias de Colombia impidieron el martes la entrada al país de Argimiro Maduro, un primo de Nicolás Maduro que quería escapar con su familia del apagón que ensombrece a Venezuela. Cuando Argimiro Maduro y otros 9 familiares intentaban cruzar la frontera por la ciudad de Río Hacha, en el departamento de La Guajira, agentes migratorios les bloquearon la entrada porque sus nombres aparecen en una lista de 300 personas con prohibición de acceso a Colombia. El primo de Maduro, su esposa, y sus 3 hijos, dijeron que el calor era imposible y que querían pasar unos días en Colombia mientras se resolvía la crisis energética en su país. Todo esto de acuerdo con un comunicado de Migración Colombia. El director de esta oficina, Cristian Kruger, dijo que no estaban dispuestos a permitir que mientras el pueblo venezolano muere en los hospitales por falta de energía, personas cercanas al régimen escapen a Colombia a pasar unas vacaciones. Y el gobierno de Argentina expresó respaldo al nominado del presidente encargado de Venezuela ante el Banco Interamericano de Desarrollo. Juan Ignacio González Prieto tiene detalles.
El gobierno argentino manifestó su apoyo a la candidatura del economista Ricardo Haussmann, nominado por el líder opositor venezolano Juan Guaidó, como representante ante el Banco Interamericano de Desarrollo. Los voceros del Ministerio de Economía argentino destacaron la trayectoria de Haussmann como profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad de Harvard, como ex ministro de Planificación de Venezuela, como miembro del directorio del Banco Central en la década del 90 y como ex integrante del Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial. El canciller argentino Jorge Fourier dijo que el presidente Macri respalda ampliamente al nuevo gobierno venezolano.
Nosotros siempre estamos respaldando la labor de diálogo.
Mientras la reciente embajadora de Venezuela en Buenos Aires, Elisa Trota Gamus, aclaró que la crisis en su país no debe entenderse como una puja de intereses entre Estados Unidos y Rusia.
La crisis venezolana dejó de ser una crisis de un solo lugar, dejó de ser una crisis regional y pasó a ser una crisis mundial porque esto está afectando a una población.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Entre tanto, 8 personas desaparecieron luego que vehículos en los que viajaban fueron alcanzados por aludes en una carretera en el centro de Perú. La carretera que conecta Huánuco y Tingo María se cerró a principios de semana después de que rocas y lodo cayeran sobre sus tramos. Los autobuses y vehículos de pasajeros quedaron varados durante horas. Mientras tanto, los residentes de Huánuco arriesgaron sus vidas para cruzar un río agitado utilizando troncos de árboles después de que un puente cercano se derrumbara hace 2 meses. Decenas de casas en la ciudad de Ayacucho se inundaron con residentes que perdieron todas sus pertenencias. Cecilia Mamani es una de ellas.
Meco estaba entrando y yo estuve gateando con mi perrito. Y por acá me salvaron con palos. Yo iba a morir acá.
Más de 12 horas de lluvias torrenciales causaron graves inundaciones en varios lugares en Perú.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. La selección de fútbol de Estados Unidos jugará un par de amistosos a partir de la próxima semana contra Ecuador el 21 de marzo en Orlando, Florida, y contra Chile 5 días más tarde en Houston, Texas. Omar González y Tim Ryan, un par de defensores de más de 30 años, figuran en la primera convocatoria de Estados Unidos que hace el técnico Greg Berhalter al disponer de todos los jugadores. Los juveniles delanteros Tim Weah y Josh Sargent no fueron tomados en cuenta. Yo valoro el liderazgo de los veteranos, dijo Berhalter al anunciar su grupo de 24 convocados. Y el pitcher dominicano de los Astros de Houston, Francis Martes, fue suspendido 80 juegos tras arrojar positivo en un examen antidopaje por la droga para mejorar el rendimiento, de nombre clomifeno. La sustancia antiestrógeno, conocida en inglés como clomifen, se usa en tratamientos de fertilidad y se emplea por los hombres para acelerar la producción de testosterona. Se toma junto con esteroides para inhibir los problemas de estrógeno. Los Astros indicaron en un comunicado que esperan que Francis aprenda de esta experiencia y que retorne para tener una carrera exitosa. Cristiano Ronaldo puso en evidencia las debilidades de la defensiva del Atlético de Madrid. Luego se mofó incluso del técnico argentino del conjunto colchonero. El astro portugués aportó su primer triplete con la Juventus y la depositó en los cuartos de final de la Liga de Campeones el martes con una goleada de 3-0 sobre el Atlético de Madrid. El conjunto italiano revirtió la derrota de 2-0 que había sufrido en el encuentro de ida gracias a la soberbia actuación de Cristiano, quien ha empatado el global mediante 2 cabezazos, uno en cada tiempo. Ha sido una noche mágica, afirmaba Cristiano Ronaldo. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Nos vamos a una pausa. Luego vendrá el mundo del espectáculo.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos.
Les saluda Lina Correa y los invito a escuchar El Mundo al Día.
Con corresponsales en varios puntos del país.
José Perralete, Voz de América, Miami.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Se trata de familias, de personas en nuestra comunidad, con trabajo, con casas, pagando hipoteca.
Yo aprovecho esta oportunidad para apelar al corazón de lo que son los funcionarios del país. Fighting for justice.
El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
Estar en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Alejandro Escalona, Voz de América. Ante un tribunal federal estadounidense fueron acusados entrenadores deportivos universitarios y actrices famosas en un caso de soborno a varias universidades. El escándalo incluye al menos a 40 personas, entre ellas personalidades de Hollywood como Felicity Huffman y Lori Loughlin, quien también fueron inculpadas el martes por sobornar a las universidades para que sus hijos pudiesen ingresar a ellas. Cargos de conspiración para cometer extorsión fueron presentados contra entrenadores deportivos en universidades como la Universidad de Wake Forest, Georgetown, aquí en la capital estadounidense, y la Universidad del Sur de California, USC. Documentos de la corte dicen que Huffman pagó $15,000 y que ella lo hizo pasar como una donación caritativa para que su hija pudiese entrar en la universidad.
Our marriage is sort of a fairy tale marriage, I gotta say.
Felicity Huffman está casada con el actor William H. Macy, quien, según testigos, estaba al tanto del soborno. Las autoridades señalan que los entrenadores aceptaron sobornos a cambio de admitir a los estudiantes como atletas, independientemente de su capacidad física. Sin duda, uno de los grandes escándalos que están sacudiendo a Hollywood y a muchas universidades estadounidenses en estos días.
1, 2, 3. If you close the door, the night could last forever.
Y el tema que escuchen es de 1967 con The Velvet Underground y Nico, el álbum debut de Velvet Underground lanzado por Verve Records.
I wish it could happen to me.
El tema se titula After Hours.
Forever.
Aunque el disco fue un fracaso comercial y fue ignorado casi por completo por los críticos del momento, The Velvet Underground y Nico ahora es ampliamente reconocido como uno de los álbumes más influyentes en la historia de la música popular estadounidense. Eran los días de Andy Warhol y Lou Reed que eventualmente desembocaron en esta canción, Take a Walk on the Wild Side.
Holly came from Miami, FLA.
Y el resto es historia.
Hitchhiked away across USA.
Alejandro Escalona, Voz de América.
And the colored girls go do 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 do.
Días. Y al cierre de Buenos Días América, otra información. Investigadores han encontrado un nuevo criadero de tiburones martillo en la costa del archipiélago de Galápagos, en Ecuador. El jefe del equipo de investigadores, Eduardo Espinosa, dijo que el refugio natural frente a la isla de Santa Cruz alberga unos 20 tiburones. El equipo logró adjuntar monitores a 5 de ellos. También esperan monitorear a los tiburones en un esfuerzo por proteger tanto a los depredadores como a su entorno. Los investigadores creían que los tiburones martillo daban a luz en las costas continentales, por lo que el descubrimiento del criadero en la isla abre nuevas líneas de estudio. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza considera a los tiburones martillo como una especie en peligro de extinción. No son reproductores particularmente fértiles y combinados con una demanda de sus aletas en Asia, la especie se ha convertido en muy vulnerable. Y llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía. Me acompañaron en la producción Henry Llanos y en la sala de ingenieros Carl Starling. Recuerden visitar nuestra página web boanoticias.com y síganos en Twitter en @boanoticias. Muchas gracias, que tengan un muy buen día.